Sigue sumando, sumando y sumando, ganando, ganando y ganando, y siendo recibido con honores de equipo que algo grande va a hacer, o al menos eso es lo que parece que se viene. De momento, el jueves ya a punto de meterse en una final, con 2-1 de ventaja en la ida, será en Florencia y buscando billete para Polonia. En la Liga, más cerca cada día, a 1 del Villarreal y a 4 del cuarto el Athletic Club.
Precisamente el Athletic de Bilbao jugó ayer el derbi vasco, en realidad con el Manchester United de fondo. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el punto de ayer en San Sebastián da moral al conjunto rojiblanco. Hombre, no perder en casa del vecino siempre es importante, ¿no? A los aficionados la verdad es que no les importa mucho porque están absolutamente desatados, pero en el seno de la plantilla se toma el partido de este próximo jueves 0-3, recordamos, en la ida, con más cautela por parte de los jugadores. Una plantilla que dice que sí, que sabe que es difícil, muy difícil incluso, demasiado complicado, pero que no es imposible. Vivian sabemos que va a ser baja para ese partido, estuvo expulsado en el último encuentro. Hay dos nombres importantes, uno es el de Ollán Sanzet, otro el de Nico Williams. Ninguno de los dos ha entrenado con el Athletic esta mañana. Aún así, Valverde piensa que puede recuperarles.
Vamos a ver, Ollán la verdad es que va bastante bien y Nico, pues semana en semana intentamos que se vaya recuperando. A ver si puede llegar el jueves. Me gustaría que estuvieran los dos.
Ojalá estén los dos. Si me quedan dos de completar, la primera es completar la primera, que hoy en Montilivi se juega un trascendente Girona-Mallorca. Nil Solá, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, un partido muy importante para el Girona, que de ganar podría alejarse a 6 puntos del descenso más average en el Mallorca, con la duda de si va a jugar o no Muriqi. Pese a haber ganado solo un partido de los últimos 5, los de Arrasate, si ganan, acabarían en posiciones de Europa League, o sea que será un partido pasado por mucha agua, pero con mucho en juego en Montilivi.
Y os recuerdo que en segunda se juega un Castellón Sporting de Gijón, y que en Internacional el otro titular fuera de la Premier es que en la Bundesliga Harry Kane ha roto el gafe. Diego Marín, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues sí, a sus 32 años, más de 700 partidos como profesional, 459 goles, el segundo máximo goleador de la historia de la Premier League, ha logrado su primer título como profesional. No pudo ser en el campo, el Bayern empató y Kane estaba sancionado, pero sí en casa, gracias al empate del Friburgo ante el Bayern Leverkusen. El Bayern de Harry Kane es campeón de la Bundesliga.
Historia curiosa la de Harry Kane. Y ahora vamos, como el lunes, que es hacia la amplísima página polideportiva.
¿Renovar a King Africa para que cante baladas? Mejor renueva tu tele con el Renove de MediaMarkt y ahorra 300 euros en un Neo QLED Samsung de 75 pulgadas 4K y barra de sonido de regalo por 1.399 euros.
¡Hazte un renove!
MediaMark.
Fórmula 1, carrera en Miami con victoria de Piastri, puntos para Sainz, resignación para Alonso. Estados Unidos, todo tuyo, Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Victoria contundente de Piastri en Miami. Tuvo una pelea muy bonita contra Verstappen, pero una vez le adelantó fue directo a su cuarto triunfo del año. Es el tercero consecutivo por delante de Norris y Russell. Max fue cuarto, tuvo mala suerte con un coche de seguridad virtual, y Sainz, con un fin de semana poco limpio, con errores en el muro y en la pista, terminó noveno sobre un Williams bastante sólido. Alonso fue decimoquinto, penúltimo, solo por delante de Stroll, su compañero, con un Aston Martin que no toca fondo y que necesita mejoras. Llegarán la semana que viene en el Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola.
Eso en Fórmula 1 la semana que viene, y está en tenis. Marcel Granollers salvó el honor español en el Mutua Madrid Open, que ayer coronó a su campeón del cuadro masculino. Cuéntanos, Álvaro Benito, buenas tardes.
Sí, Casper Ruud por fin consiguió el título más importante de su carrera, un Masters 1000, después de derrotar al británico Jack Draper. El sábado ganó en Chica Sabalenka y lo próximo ya es el Masters 1000 de Roma. Carlos Alcaraz, que hoy cumple 22 años, viaja mañana a Roma, donde va a debutar el viernes o el sábado ante el japonés Nishioka o frente al alemán Struff. Evita hasta una hipotética final a Jannik Sinner, que justo hoy cumple su sanción por dopaje.
Pues estaremos pendientes de lo que la semana que viene en el tenis en Roma. En baloncesto, el Real Madrid ha conseguido su victoria número 18 consecutiva en la ACB para hacer más fuerte el liderato del equipo de Chus Mateo. Marta Casas, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Más de una vuelta sin conocer la derrota en la ACB para los de Chus Mateo, que acarician la primera plaza, la última contra Valencia Basket, que aguantó hasta el descanso en el Palacio de los Deportes. Segundo sigue la Laguna Tenerife, que superaba a Girona. Tercero Valencia, y cuarto Unicaja, que superaba al Moraván Candorra de un Joan Plaza homenajeado en Málaga. También ganaba la Peña, que es sexto. Séptimo el Gran Canaria del renovado Jaka Lokovic hasta 2027, y octavo un Baskonia, que asoma en puestos de playoffs después de ganar a Zaragoza ya sin Porfi Fisak.
Y en la NBA han quedado completamente cerradas las semifinales de conferencia después de los choques que se han disputado esta madrugada. Javi Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Golden State Warriors ha sido el último equipo en lograr su clasificación para semifinales. Ganaron anoche el séptimo partido a Houston con un gran encuentro defensivo y un inspirado Buddy Hield. Los Warriors se medirán a los Timberwolves, los verdugos de los Lakers, de LeBron y Doncic. La otra semifinal del oeste enfrenta a Oklahoma con Denver y empieza esta misma noche. También comienza hoy en el este el cruce entre New York Knicks y Boston Celtics, y en la pasada madrugada se jugó el primer partido entre Indiana y Cleveland con victoria para los Pacers, que jugaron realmente bien.
A riesgo de que esto parezca Play Basket, que por cierto grabamos hoy, dos noticias más del baloncesto. Gran Canaria ha renovado esta mañana a su entrenadora Jaka Lakovic hasta el año 2027 y mañana hay partido definitivo de la Euroliga. Mónaco Fútbol Club Barcelona, el que gane entra directamente a la Final Four. A ver si España puede tener un representante en el final de esa competición. Y vamos a cerrar con éxitos de rugby y de fútbol sala para nuestras selecciones y equipos este fin de semana. Marcos Gómez Díaz, muy buenas tardes.
Buenas, Paco. En el Mundial de Rugby, la selección española, como formalmente se les llama, los Leones han sido subcampeones del Mundial de Seven tras perder frente a Sudáfrica, 19-5. Puede parecer que es un mal resultado, pero la verdad es que es el mayor éxito en la historia de nuestra selección. Y mirando al fútbol sala, el Palma Futsal se ha convertido en el primer equipo en conseguir tres Champions League seguidas tras ganar ayer 9-4 al bicampeón Kairat Almaty de Kazajistán.
Pues en una buena Palma Futsal. Las 3:20 hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
A las buenas y 20, Arratsaldeón. Buenas tardes. Esto es Ser Deportivos. Esta es la tertulia del casino. Todos los lunes, Casino Bilbao, Plaza de Campuzano. Aquí nos juntamos un grupo de gente para analizar la última hora del conjunto rojiblanco y todo lo que rodea al fútbol y al deporte. ¿Por qué no? La verdad es que las cosas no están saliendo nada mal para los rojiblancos. Tenemos una semana más que interesante por delante. Luego os lo voy a preguntar a todos, ¿eh? ¿Qué es más importante, el partido del jueves o el partido del domingo? ¿El choque contra el Manchester United, no el Trafford?
¿Se puede contestar que los dos?
No. O el partido contra el glorioso Alavés, que así le llaman al Deportivo Alavés en Sanamés el domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Pero la verdad es que el puntito rascado ayer, con un buen ejercicio defensivo, sobre todo por parte de los rojiblancos, aunque en ataque pues se prodigaron muy poco, pero bueno, oye, eran ellos los que tenían que arriesgar. Digo que es un puntito que sirve de mucho. Para mí es un buen punto el que arranca el Athletic de Anoeta. Estamos ahí, defendiendo esa cuarta plaza con uñas y dientes, a la espera de recibir al Deportivo Alavés este próximo domingo en Bilbao. No ha entrenado hoy Sancet, no ha entrenado hoy Nico Williams, ha dicho el míster, lo dijo ayer nada más concluir el partido, que esperaba contar, o no, que le gustaría contar con los dos para el choque de Old Trafford. Veremos cómo va la semana. La verdad se queda el entrenamiento de mañana. El miércoles salimos con la expedición oficial hacia Manchester, entrenamiento por la tarde en Old Trafford, y bueno, veremos cómo están los dos jugadores del Athletic, si pueden participar en ese encuentro en el que, uy, de verdad, yo he notado unas sensaciones en la afición del Athletic, en el entorno rojiblanco, no te voy a decir confiaos, desataos, o sea, que sí, no, pero es, no, que sí. Ya, pero es que no, que sí. O sea, que la gente... Luego vamos a escuchar una encuesta, ¿eh? Esta semana hemos realizado un par de encuestas con los aficionados del Athletic y están... Igual es que somos así en Bilbao y decimos las cosas porque sí, pero chico, no sé yo... No sé, en fin, que es un 0-3, ¿eh?
Estuve presente mientras la realizabas, o sea que son de verdad.
Que una cosa es difícil, muy difícil, y otra cosa es imposible. Imposible no lo es, pero bueno.
Digo, si iba a ser al revés, ¿qué hubieras dicho? Imagínate que no hay ambiente de cara al partido de vuelta por el 0-3... Y que la gente se está indiferente y demás.
¿Que les ganamos 0-3 en Old Trafford y tienen que jugar aquí?
No,
el mismo resultado, pero que la gente no estuviese tan animosa.
Esta no es nuestra afición, esta ha cambiado. Me parece normal, a mí no me sorprende en absoluto.
No lo sé. Ahora es
la esperanza y la fe es lo último que se pierde, aparte.
No, yo la fe la he perdido hace bastante tiempo, pero bueno. Ahora os presento a todos, pero antes nuestro anfitrión es lógicamente...
Perdón por meterme.
No, tú puedes meterte cuando te dé la gana, que tú para eso eres un profesional como la copa de un pino. Y por eso estás con nosotros. Javier Alonso.
Gracias.
Buenas, saludos cordiales.
Cordiales.
Saludos cordiales. José Calvo, nuestro anfitrión en el Casino Bilbao. Hola, José.
Arratsaldeón.
¿Qué tal? Tú eres también, además
muy
yo
bien, que
he hablado
bien
contigo, eres de los de... Sí. No, pero es que sí. No, pero es que está Bruno Fernández, que sí, que tú lo quieras, pero que sí. Pero que son muy buenos, que sí.
Si ahora mismo no estamos con el Atleti, ¿cuándo vamos a estar? Ahora es cuando hay que estar con el
pero
Atleti.
Pero una cosa es estar con el Atleti y otra...
Y hay que tener... tú dices que no tienes fe, pues hay que tener fe y que se puede... ¿Por qué no puedes pasar algo que cambie
el... Me preguntaron el viernes de 0 a 100 qué porcentaje tenía yo de confianza del Atleti. Dije que un 5%. Es verdad que el sábado era un 10. Es verdad que ayer cuando empatamos en Donostia era un 15. Hoy estoy a un 20. Yo, ¿eh?
Está bien.
No sé cómo estás tú, pero...
Un 40%.
Eres un hecho para adelante. Eres un hecho para adelante.
Vosotros sois periodistas, tenéis que hacer todo desde. Nosotros somos aficionados y con el corazón vamos a.
José Carlos es nuestro anfitrión aquí en el Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano. José, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Tenemos alguna cosa chula? ¿Cómo lo ves?
Pues tenemos el jueves aquí el partido de Athletic, que lo vamos a dar en nuestras pantallas gigantes. Mira, acabamos de recibir una pantalla de 86 pulgadas para poner aquí la zona del bar, que teníamos la otra un poquito tocada. La vamos a poner para ver la victoria del Atleti por 0-4. Toma.
Ojalá.
La vamos a estrenar por todo alto.
Además, José, lo tuyo es win-win, porque si el Atleti va a perder 3-0, empezará la gente a jugar a las máquinas.
El jueves esa cita, ¿no? Que tenemos también para
y luego el fin de semana tenemos nuestro torneo de póker mensual, que es viernes y sábado, que todo el aficionado al póker puede venir aquí a echar unas manitas y pasárselo bien.
Porque aquí puedes venir a jugar y apostar siempre de forma
responsable.
Pero puedes venir a disfrutar de un rato de ocio también.
Es sí, que viene mucha gente a tomar una copa, a estar un rato por aquí.
Hoy, bueno, comemos aquí todos los lunes. Hoy, de verdad, a Rocío, a Desi, que son las que están el día de hoy, felicítales, la comida espectacular.
Chapo, ¿eh? Hemos comido muy bien,
una pasada. Y eso lo tienes de lunes a domingo, aquí en el Casino de Bilbao, en pleno centro de la Villa de Don Diego, en la Plaza de Campuzano.
Es que abrimos a las 11, cerramos la cocina a las 12, pero el casino lo cerramos todos los días a las 4 y media de la mañana.
Que sí, puedes venir a tomar una copita o un refresco, lo que te apetezca. Esto en la Plaza de Campuzano. Un saludo también a...
Arracha León.
Te estoy cogiendo un gato que no te haces idea, de verdad.
Yo a ti.
Ya lo sé. John Rivas, compañero del país, muy buenas.
Te tengo que hacer una apreciación y un agradecimiento.
Esperas un poquitín. Me dejas saludar a... Vale. Bueno, ya le saludo a Javi Alonso, saludos cordiales. Y a Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Iñaki, te voy a preguntar luego por la ausencia en el entrenamiento de hoy de Nico y de Ollán. Importante, ¿eh?
Importante, ¿no? La ausencia, que se recuperen.
Ya, queríamos contar con ellos, lo dijo Valverde ayer, va a estar muy justito. Apreciación
es que eres tan gran profesional que ya estás en Inglaterra, porque has dicho que el partido del Atleti el domingo es a las 5:30. Hora inglesa, sí.
¿Hora inglesa?
Sí, pero 6:30 aquí.
No, pero es que yo estoy en día.
Está con
y la segunda, el agradecimiento. Gracias por venir cantando canciones populares en vascas durante el viaje de vuelta, porque me estaba durmiendo después del partido que vimos.
Bueno, fue para comer cerillas, de verdad. Sí, fue
bocata tremenda. De cemento.
Antes de meternos con el Athletic, antes de analizar lo que le espera al conjunto rojiblanco para esta semana... Importante, yo creo que es la más importante de todo el campeonato, con ese intento de remontada, ¿no? El Trafford y luego sobre todo con el Deportivo Alavés rindiendo visita 6:30 de la tarde aquí en Bilbao, 5:30 donde estoy yo en Inglaterra. De verdad, Sorionak a varios equipos vizcaínos de las categorías inferiores. Uno al Arenas, histórico club arenero, sí señor, ha logrado con Ibai el ascenso de categoría. Con un equipo, me decías tú, José, muy joven. Porque se llevó chavales del Santucho.
Sí, se llevó chavales que acaban de acabar en juveniles, se llevó 3 o 4, y ahí ha tirado con ellos y mira dónde han llegado. Y jugando los chavales, jugando bastante tiempo, bastante minutos.
Bueno, pues Ibai Gómez es uno de los artífices de ese ascenso de categoría. Sorionak al Gernika, el objetivo primigenio no era el de mantenerse, pero bueno, la temporada empezó de aquella manera, que no ganaba ni al Tato. Al final, joder, hay que pelear por la permanencia, y lo ha conseguido Gorka Iraizoz y Aitor Larrazábal, el entrenador y director deportivo del conjunto de Gernika.
Y el Estíbariz,
preparador también,
físico. Sorionak.
Sorionak ha hecho para el Arenas y también para el Este. Sorionak también al Baskonia, que ha conseguido el ascenso de categoría. El Amorebieta ha perdido la categoría, segundo año consecutivo, segunda derrota.
Mucha fuerza el Amorebieta.
Y el Sestao River, que bueno, consiguió un empatito fuera, pero sí, en jornadas. Ese triple empate está en posiciones de descenso. Pero bueno, a ver si mantiene la categoría.
Quedan 3 jornadas, le queda la Gimnástica Segoviana el domingo, van a Andorra y cierran con la Ponferradina. La Ponferradina depende que no tenga chance,
claro,
de ser
que
campeón,
no tenga, claro.
Que esté metido para el playoff y que venga, no tira el partido.
El otro día le ganó al Bilbao Atleti y demostró...
Pero luego hay un partido...
Mucho oficio,
de dureza. La última jornada creo que es Ponferradina Cultural Leonesa, la penúltima jornada.
Ya. Bueno.
Y a la Morevieta mucho ánimo, por supuesto.
La Morevieta, 2 años consecutivos, 2 descensos. Pero bueno, yo creo que estáis conmigo todos, ¿no? Que el nombre propio de este fin de semana es el Arenas. Mañana van a ser recibidos a las 6:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Guecho. Son las 3 de la tarde y 28 minutos, una hora menos en Inglaterra, donde estoy yo.
En Canarias también.
Sí. Entrenador.
Es esto la misma hora, ¿eh?
Ibai Gómez, entrenador del Arenas, yo quiero felicitarle. Ibai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Entre que terminó el partido ayer y esta hora de la tarde, ¿cuántos millones de mensajes ha recibido?
Joder, pues la verdad es que justo lo hablaba ahora con la familia y los amigos, que tengo más mensajes incluso cuando jugaba. Pero bueno, eso normalmente son buenas noticias. Así que muy, muy, muy agradecido, la verdad.
Bueno, ¿qué tal habéis pasado la noche? Cuéntame, sobre todo, ¿cómo fue el final del partido de ayer en Ipurúa cuando pita el árbitro?
Pues la verdad que fue una sensación, pues un cúmulo de sentimientos, sobre todo pues de felicidad, de que al final el trabajo ha dado resultados y bueno, sobre todo felicidad plena después del partido y bueno, creo que el equipo se ganó el derecho a disfrutar de estos últimos partidos, más que de tener esa presión de poder conseguir el objetivo, bueno, objetivo, el reto, y una vez, pues bueno, haber disfrutado de los partidos y conseguir resultados como se han conseguido, pues ya con el título en la mano, pues eso, imagínate, ¿no? Para un equipo tan joven y que no estábamos hechos para esto, pues una felicidad inmensa.
He hablado brevemente esta mañana nada con John Sillero, con el capitán, y varias veces me ha dicho, es que nos lo merecíamos, y seguía hablando, decía, es que nos lo hemos currado. Y es verdad, o sea, ha sido una temporada dura, pero bueno, vosotros habéis permanecido siempre arriba y a pico y pala, pero os lo habéis currado bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Nosotros somos los únicos que sabemos realmente todo el trabajo que hay detrás. Un equipo con una base media tan joven, que sean capaces de asumir el nivel de exigencia que impartimos nosotros, para mí es muy meritorio y verdaderamente creo que el equipo pues se merecía ganar la liga, porque creo que hemos sido verdaderamente el mejor equipo de la categoría de la liga, vamos.
Uh-huh. Mañana celebrar un ayuntamiento, recepción 6:30 de la tarde.
Sí, mañana 6:30 pues iremos al ayuntamiento. Bueno, pues muy agradecidos también por todo lo que aportan, por todo lo que ayudan y bueno, pues ahí estaremos.
Oye, ¿ya sabéis dónde vais a jugar el año que viene? ¿Podéis jugar en esa categoría en Govela? ¿Tendréis que ir buscar otro campo? ¿Sabéis algo?
En principio, de momento, no se puede jugar en Govela. Es cierto que es un tema que habíamos dejado aparcado porque no queríamos hablar sin haber conseguido el objetivo. Pero somos conscientes que de momento no se puede jugar en Govela porque de primera red tiene que ser campo de hierba natural. Sí que es cierto que, bueno, que al final, bueno, el ascenso del Europa también con campo de hierba artificial, el de Arenas, y que unas semifinales de Europa League se estén jugando en hierba artificial, pues pueden dar fuerza para apoyar a que los clubes, pues en este caso, puedan jugar en artificial, que creo que sería un gran paso para poder facilitar, entre comillas, el acceso de clubes humildes, pues a esta categoría.
Tal cual, claro que sí. Termino, solo llamamos para darte la enhorabuena. Primero, trasládasela también de parte de Radio Bilbao a Fernando Morevieta, que ha sido un hombre de tu confianza, porque es un tipo además muy querido y muy amigo de esta casa. Y luego a la familia de Cali, del Utillero, trasládale también todo nuestro apoyo y adelante, y que hay que disfrutar todo de este ascenso. ¿De acuerdo, entrenador?
De vuestra parte, muchas gracias de verdad y nos mandamos desde aquí también un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte y gracias por atender la llamada a Radio Bilbao.
Es que ricasco, Agur.
Pedazo de entrenador. Ibai Gómez. El casino con nosotros, atendiéndonos después de la fiesta de ayer y en vísperas de la celebración de la mañana. Repito, un abrazo muy fuerte para Cali y para toda la familia. ¿Hablamos del Athletic? Sí, ¿no? Y 32, las 3. Venga, arrancamos.
Vive en Movistar la final de la Europa League desde San Mamés, la catedral del fútbol europeo. Ven a nuestras tiendas y participa en el sorteo de 2 entradas para la final, renovando tu dispositivo desde 0 euros al mes. Vive la final en Bilbao con Movistar.
Blue Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B, Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
Los baños inteligentes, ahora al alcance de todos en Saneamiento San Ignacio. Si estás pensando en renovar tu baño, te ofrecemos la confianza y el asesoramiento que necesitas para acertar a la primera. Saneamiento San Ignacio, más de 50 años de experiencia. Visítanos en Algorta y San Ignacio.
Si hablamos de torres y triángulos, ¿en qué piensas?
En el Bar El M, los mejores sándwiches de Bilbao, los de siempre, los únicos, hechos con pan artesanal y su salsa inimitable.
Encuéntranos en General Concha 5, Bar El M.
Venga, y 34, hablamos del Atleti, chicos, de lo, y chica, de lo de ayer, ¿qué? ¿Olvidamos ya? De que
sí, uff, no, bocata de cemento.
Bocata de cemento.
Un punto y pa'lante.
Caja de cerillas, ¿qué más?
Portería cero, que está bien, por lo menos goleado, cero, o sea, está bien. Sí, está bien.
Importante verdad, sumar el punto, los derbis todos sabemos que es un bodrio.
Yo he escrito bueno, que es peor que te pilles los dedos de las manos.
¿Has puesto los dedos porque estás
sí, un... sí, porque yo quise poner otra cosa.
Oye, yo estuve viendo al Villarreal el sábado y luego le estuve viendo al Betis ayer y digo, joder, esto es Juana otra cosa, o sea, que el puntito ni tal mal.
Que no jueguen tanto, sí, que están por detrás.
El Betis es 5 minutos menos y pierden, ¿eh?
Sí, sí, pero si llegas a ver el acoso y derribo...
Tienen dos golazos.
Y Antony es un jugador
joder,
increíble.
Joder, qué tío, ¿eh?
Increíble.
Está haciendo una temporada...
Sí, y el argentino, el que metió Chelsea, el primero...
Chelsea. Le hicieron un pasillito de honor, golazos, ¿eh?
Sí. Bueno, dicho esto, Nico es malo, Sancet es malo y Jaureguizar es malo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa?
No tenemos
nada que envidiar, ¿no?
Para Atleti es espectacular, vamos, o sea, eso está claro.
Eso te iba a decir.
Está por lo que digo.
Vamos por delante.
José.
La temporada nuestra está siendo espectacular y cualquiera que a principio de temporada nos dicen estáis cuartos y semifinales, vamos, firmamos todos ahora mismo, está claro, con los ojos cerrados. Pero bueno, una vez que estamos ahí, pues queremos más.
Eso
queremos
sí.
Seguir peleando.
Inés y José piensan que el Atlético puede clasificar por la Champions vía sí. UEFA, ¿eh?
Ojalá.
Ah, vale, ojalá. Vale. ¿Notáis que llegan un poco justitos, no solo el Atleti? Yo creo que todos los equipos estamos en mayo.
Sí, a final de temporada se nota.
Una intensa. El Atleti, además, ha tenido, votaría hasta en dos competiciones, ha estado en tres. Son partidos muy intensos. ¿Notáis que falta un poco de gasolina?
Hasta tú y yo, que somos dos portentos físicos. Estamos ya un poco bajitos ya a estas alturas de temporada. El Atleti, pero ves el Madrid que iba ganando 3-0 y casi le empatan a 3, ¿eh? Y el Barça no hizo... en ningún gran partido en Valladolid para ganar 1-2 y están todos con la gasolina justita.
Yo creo que también influye el nivel anímico. O sea, el Betis ahora está en la de que sí, que le sale todo. Yo creo que el Villarreal, bueno, también está más descansado que el Atleti. Y yo creo que al Atleti pues estamos hablando que le faltan el otro día ayer, por ejemplo, Sancet y Nico Williams, que son dos de los jugadores que están llamados a marcar diferencias, ¿no? Pues si a eso le unes que Valverde rota un poco pensando en el jueves, pues bueno, pues se van uniendo una serie de factores que luego es normal que pase lo que pase.
Yo creo que sí se nota, pero como a todos los equipos, como decíais todos, ¿no? Pero también en este aspecto quiero un poco destacar la figura del propio Valverde, ¿no? Saber administrar el equipo, los minutos, la dosificación que ha dado jugadores y contar con jugadores. De no haber sido con jugadores, pues tipo el propio Unai Núñez, el defensa, el Beñat Prados, Jaureguizar, dar esos minutos y esas rotaciones ha posibilitado que lleguemos como lleguemos, al margen de que se nota, como a los estudiantes se les nota ahora también, sean de eso, de lo que sea, cuando llega estas fechas, el mes de mayo, siempre se está justo la gasolina.
Hablamos de nombres propios del día de ayer y para lo que queda de temporada. Bueno, detallé ayer de la Real Sociedad, lo han hecho muchos equipos, pero la Real Sociedad con una leyenda, ¿no? Como Xavi Prieto entregándole un recuerdo a Óscar de Marcos.
Esta semana la Real se ha portado muy bien, ¿eh? Porque el meme que pusieron el
sí,
otro día
de
después
verdad.
Del arbitraje en San Mamés, sí. Dice, sí. Como decía,
sabemos de qué va eso. Sí, sí. Gorosabel, el sustituto de Óscar de Marcos. Chaval, está en un tono... Cuidado,
Es bravo.
Es un jugador que cumple.
Tiene gastos, sí, sí. Además...
Siempre va a dar 6 o 7, siempre.
No, para mí yo le veo bien. O sea, te voy a decir... es distinto a de Marcos. Son tipos de... Pero yo creo que ayer estuvo muy bien. Fue de lo mejor que hubo en el Atlético.
Yo creo que ha sido un buen fichaje.
Sí.
Encima gratis.
Eso te iba a decir. Sí, a mí ayer es uno de los que más me gustó. Creo que cada vez que tiene que salir, cumple, lo hace bien... Tampoco es un jugador que destaca muchísimo, pero hace su trabajo, es lo que necesitamos.
Más nombres propios, Lecue.
Pues otro que cada vez que está jugando, le está poniendo el míster, bueno, está cumpliendo. Los últimos partidos empezó, yo creo que la temporada algo más dubitativo, pero ahora los partidos que está jugando, yo creo que está cumpliendo con su papel y lo está haciendo bien.
Yo creo que es un comodín, ¿no? Te juega por la derecha, te juega por la izquierda, te puede jugar de central marcador. Quizás es un jugador que se le valora poco, pero
sí,
al final...
Sí, a mí me parece que se le mete demasiada caña.
Sí. Pero yo creo que es un jugador interesante. Y termina contrato, yo creo que sería interesante un poco, es un recambio de lujo, o el primer recambio de poder renovarle. Yo no quiero entrar a los planes, lógicamente, del Atleti ni de Ernesto Valverde, pero a mí es un jugador interesante.
Con respeto.
Con el debido respeto.
Sin ánimo de ofender.
Que digo que Valverde, además, le valora futbolísticamente. Mucho, por mucho. Eso te digo, que ayer, en teoría, todo el mundo,
Iñaki,
casi perdona, todo el mundo
Iñaki,
decía...
perdona, dijo hace unos días, es un jugador que nos aporta muchísimo en el campo y en el vestuario.
Sí, eso es. A pregunta mía en rueda de prensa.
Sí, señor, por eso lo digo.
Pero... que ayer más o menos todo el mundo pensaba que iba a jugar a Dama y jugó a Lecue contra Q, o sea que no le pone a marcar en el Bernabéu, creo que también jugó en el día del Rangers. O sea, es un jugador que cuenta con la confianza del míster y es positivo. Es uno de esos jugadores que siempre están señalados en el Atleti, tipo Vesga, por ejemplo. Hay una serie de jugadores que siempre se les señala, pero la diferencia, yo creo, esta temporada, sobre todo entre Lecue y Vesga, por poner dos nombres, es que Lecue, cuando ha salido, ha cumplido y Vesga no acaba de parecerse a lo que venía dando las últimas temporadas.
Hubo una jugada con Kubo, que Kubo se quejó de la entrada y tuvieron ahí una conversación y Lecue convenciéndole, mira, chaval, esto es así, esto es fútbol, aquí hay. Es lo que hay, no te gusta la patada, te fastidias.
Un jugador con experiencia, además, ¿no? Ya con un pozo ya profesional.
32 pirulos hizo ayer, ¿eh?
Por eso digo, que es un jugador con un pozo profesional, ¿eh? Yo creo que es un jugador interesante.
Hay un comodín, que puede jugar de lateral, por delante, de lateral...
Marcador.
Central, voy a jugar de todo.
Y de cara a la temporada que viene, nos hace falta una plantilla amplia, porque si vamos a estar en tres competiciones exigentes, bueno, todo viene bien, toda la ayuda viene bien, y jugadores con ese perfil y veteranos en un vestuario hacen falta.
Jaureguizar lo ha jugado todo, hasta los bolos de verano, y ha jugado los 90 minutos, y es indiscutible para todo Kiski. Pero yo le estoy notando como que está un poquitín con el gancho, ¿no? No sé si es también tema físico.
¿Sabes dónde se nota eso, que está un poco con el gancho? En la jugada del 0-1 del Manchester, el otro día, el Manchester United.
La de Maguire.
Sí, que un tío tan grande y lo torpe que es.
No lo va a hacer en su vida, ni en juvenil lo ha hecho.
Por eso, tío, pero si hubiese estado con un poco más de frescura, un poco hace dos semanas, tres semanas, cuatro semanas.
Dicho esto, que estoy de acuerdo con vosotros. Para mí es un torpe y todo lo que quieras. Pero hay jugadores a los que se le pone... un estigma de torpes, de paquetes, tal. Este tío lleva un montón de años jugando con la selección de su país.
Sí, sí, yo pago un pastizal, los 76 millones pagó el Manchester por su fichaje.
O sea que
algo tendrá.
Algo tendrá, como es eso que decía mi abuela, algo tendrá cuando la bendicen.
Sí, estaba en la banda, estaba.
Que sí, ¿no?
Su posición.
Que parecía Vinicius, sí, sí. Hombre. Que sí.
Es que luego centró mal también. Después de los regates la puso mal también al área, ¿no? Y luego tiene otra cosa, que él tiene, vamos a decir, carisma, y el árbitro, la expulsión, la jugada esta que le podía haber expulsado, pues igual si es. Vivian sí le expulsa, pero como es quien es, pues igual le perdona.
Eso de los árbitros, ayer hubo una jugada que le sacaron una tarjeta a Marín de la Real Sociedad. Dice, esa falta la hace Vivian o la hace Oyarzabal y no le saca tarjeta.
Yo siempre cuento la misma historia con Joseba Aguirre, que además le tuvimos aquí en este casino y lo hace unas cuantas semanas, estando Joseba de chaval, jugando con el primer equipo, Ramos Marco pitando el partido. Y bueno, pues falta contra el Atleti, que van a formar la barrera, y empieza Goico, Joaquín, no me jodas, Joaquín, pero qué coño dices, Joaquín, pero esto, Joaquín. Y Joseba Aguirre le dice, árbitro, el balón. Y le dice Joaquín Robert, ¿tú quién coño te crees que eres? ¿Qué tarjeta que te creo? O sea, que es la diferencia, hay que tener cierto caché. Pero es verdad lo de Jaure, ¿eh? Está...
Es que lleva mucha tralla.
Sería raro que no se le notase el cansancio.
¿Cuántos partidos seguidos jugó de 90 minutos? ¿Ha jugado?
Sí. Es que lo juega todo.
6 o 7, pero con...
Ha jugado con Vesga, con Beñá Prados, con Galarreta, con todos, pero siempre él.
¿Y los kilómetros que hace?
Y jugó el torneo de la galleta también en pretemporada.
Más nombres propios. Me preocupa y no me gusta que esté así, porque no está saliendo nada bien, está en un pico de forma horrible, Guruceta. ¿Sí, no?
Sí.
O sea, hay que decirlo claramente, sí,
me
¿no?
Parece
no
que está bien, no está bien. Siendo su año. O sea, además con la irrupción de Marouane, al final pues le ha comido un poco la tostada y se está viendo que cada vez que juega Guruceta es que no genera nada, no...
Pero es que encima Marouane, que puede estar torpe o lo que sea, pero choca con los defensas, claro, y se les fija.
Saca muchas faltas.
Los centrales siempre pendientes, y bueno, chocar con él, me decía un periodista de San Sebastián, este tío es una bestia. Digo, sí. Dice, chocar contra este es como contra un tren de mercancías.
Sí. Pero su descarga sirva de que yo creo que él sabe positivamente, los jugadores saben todos cuando están bien y cuando juegan bien y cuando juegan mal los partidos. En su descarga sirva que aporta trabajo, ¿no? Él sabe, está luchando, aporta mucho trabajo. no aporta lo que todos esperamos de Guruceta, o sea, claro, que son goles, como el año pasado.
Es que yo creo que también hay ayer otra jugada que le retrata, que es la del pase de la muerte de Williams.
Sí, que se queda con el molde, sí.
En el córner, o sea, el año pasado le pegaba y si no iba a gol, paraba el portero o se iba fuera por poco.
Y Diallo. ¿Qué? Busque.
A mí lo siento, pero...
Ojalá tuviera Diallo la continuidad que ha tenido Marwan Sanadi.
Pues porque Sanadi ha hecho más cosas, bueno. Ha generado más, ha...
Ayer...
Yo le vi dos cositas ayer, sacó dos faltas,
no va a salir... Contigo,
creo que ya nos agarramos a cualquier cosa.
Iba a presión, se le veía fresco, yo muchas veces me fijo en la forma de correr que tienen los jugadores, en cómo van a presionar, y bueno, se le veía como fresco, con velocidad, con una punta de velocidad, que bueno, que la puede explotar en determinados momentos, yo creo.
Pero no el nivel que todos esperábamos de él. Yo ojalá que...
Ni mucho menos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Inés. Es que suscribo totalmente. Ojalá que nos equivoquemos, que aporte, que sume, que sea el jugador que todos... Yo también creo que pesa un poquitín también el tema de que ser... El tema del fichaje, lo que se pagó por él y demás, hay un nivel de exigencia, ¿no? Me recuerda a los tiempos de Loren cuando se pagó a la Real también. Pues, lo mismo,
300
¿no?
millones de pesetas.
300 millones de pesetas, ¿no? Me recuerda a eso, pero no es ni la suma de lo que esperábamos, ¿no? Venía como para ser, si no titular, sí, el primer suplente y al final... Pues puntos positivos.
Sí, tal cual. Bueno,
el segundo año será mejor.
Ojalá
que sí, oye, ojalá.
En el casino, Radio Bilbao, la tertulia de los lunes.
Atención, profesionales del jardín. Pásate a la tecnología Makita en Trovica. Máquinas de jardín con batería, potencia sin cables, sin ruidos y sin mantenimiento. Solo en Trovica compra tu herramienta Makita y llévate la batería gratis. Te esperamos en Polígono Trovica de Munguía.
Demasiado buen fútbol para no escucharlo en un equipo de calidad. Fase, primeras marcas de imagen y sonido desde 1983. Fernández del Campo 10 o fase-store.com. Y ahora también domótica.
Descubre en FEINDEF, Feria de la Defensa y Seguridad, cómo la región de Murcia está liderando la aplicación de tecnologías duales en sectores estratégicos para nuestra sociedad. CAETRA, Ecosistema de Tecnologías Duales, financiado por FEDER, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Es inconfundible esta sintonía, la de Montajes Mecano.
Con dos Ds.
Que tenemos los puntitos aquí, me los ha pasado Verónica Gómez.
Son los mismos que le di yo a ella.
Sí. A ver, le ha dado 3 puntos a un hombre que estuvo lamentable con los pies. No son palabras mías, son palabras de él mismo, del portero del Athletic. Tuvo 2 manos increíbles, sobre todo una. Es un porterazo y ahí lo volvió a demostrar. 3-1 y
¿de acuerdo?
¿Todos de acuerdo?
Totalmente.
Y si no es lo mismo, ¿eh? No seáis pelotas porque lo he hecho a Vero, ¿eh?
Yo con Vero siempre estoy de acuerdo, así que...
Le ha puesto 2 a Vivian.
De acuerdo,
de acuerdo.
Perfecto.
Una banda de pelotas.
Ok.
Y uno ahora lo sabe.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gentuza.
Quiero puntualizar, esas puntuaciones te las di yo ayer al acabar el partido. Me dijiste que no y ahora te las ha dado Verónica.
Es que a ver, no se atreve a decirle que no.
No me atrevo. Vivian, 32 puntos en cabeza de la clasificación. Ojo, ¿cuántas jornadas? Quedan 4, ¿no? Al Atlético, ¿qué le queda? Le queda el Deportivo Alavés este domingo es a
Mes. Getafe, Valencia y Barça.
Es el jueves.
En Madrid, el Getafe.
Luego Valencia en Valencia y luego el Barça aquí. Sí. Vale. Pues Vivian es líder con 32 puntos. Jaureguizar con 26, Sanzet con todo lo que se ha perdido.
Pues imagínate, si
imagínate, tiene 25. Si llega a jugar toda la temporada, tendría 325. Tal cual. Luego Berenguer está con 19 puntos. Bueno, pues Vivian, Jaureguiza, Sanzet, en principio son los jugadores un poco top, ¿no? De esta temporada.
Los partidos que has dicho esos, Getafe y tal.
¿Se decidirá antes de la última jornada?
Ahí va a estar, ¿eh? Pero bueno, son los nombres propios, ¿no?
Sí, este año. Está claro que ellos tres han sido los puntales del Atleti durante gran parte de la temporada.
Pues no jugarán esos partidos, porque estarán preparando la final de la UEFA.
Pues es lo que tiene votar a tres. O sea, que por
que
momentos,
se rían, José, que se rían.
Digo, que es lo que tiene votar a tres, porque igual más regular ha sido Iñaki Williams en toda la temporada, en general, ¿no sabes?
Sí,
o sea,
pero...
Que igual ha habido partidos que ha cumplido, ha estado bien.
Sí,
pero
que
ha habido...
si llegas a dar de, por ejemplo, de 0 a 10 a todos los jugadores, ahí estaría Iñaki Williams destacado.
La temporada está siendo muy buena.
Pero es que esto es así.
Sí, no, que
si mi abuela tuviera ruedas,
si va a cuestionar
a Montajes Mecano. Montajes Mecano.
¿Con dos Cs?
Es la empresa para el alquiler e instalación de andamios. Y el Kaiku, que es de Sestao, los hornos de Baracaldo. Más de 25 años trabajando para el sector industrial, la construcción, la rehabilitación y naval. Innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Es que son unos fenómenos. La fundación, que no me ha dicho nada de la fundación.
La fundación de Landio.
Los puedes encontrar en montajesmecano.com.
Con una C.
Audi Alzaga y Ducati Bilbao, único concesionario exclusivo Audi y Ducati en Vizcaya, con 8.500 metros cuadrados de innovación, tecnología avanzada y servicio exclusivo para quienes exigen lo mejor. Vive la excelencia sobre ruedas. Audi Alzaga y Ducati Bilbao, carretera Bilbao Galdaca o 28 Bilbao.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotibar.net, tu elección natural.
¿Necesitas maquinaria de construcción, industrial o jardinería para tu empresa?
En Alquizabal alquila o compra más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizabal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros financiando con Banco CTLM.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo, o visítanos en kia.com.
Con Step, tus hijos aprenden inglés mientras disfrutan. Este verano, campamento 100% en inglés en Tarazona, de 8 a 14 años, salida desde Bilbao. Además, últimas plazas en programas en el extranjero. Step, tranquilidad para ti, crecimiento para ellos. Infórmate en steptravel.net.
Vive en Movistar la final de la Europa League desde San Mamés, la catedral del fútbol europeo. Ven a nuestras tiendas y participa en el sorteo de 2 entradas para la final, renovando tu dispositivo desde 0 euros al mes. Vive la final en Bilbao con Movistar.
A ver, ¿qué quieres hablar tú el jueves?
Yo, pues que vamos a pasar, eso quiero hablar. No, que, a ver, es verdad que es muy complicado, lo estábamos hablando antes, fuera de micros. Es muy complicado, y yo soy realista, que no de la Real, y me parece que no es incompatible de ser conscientes de que va a ser muy difícil, pero también hay que confiar. Al final tienes que jugar un partido de vuelta, son 90 minutos.
De 0 a 100. Yo estaba en un 20, dicho, a día de hoy.
A día de hoy, yo también, en un 20.
Un 20 a favor del Atlético.
Sí.
José Calvo Hernando, 0 a 100.
Yo te he dicho un 40 antes, no va a cambiar ahora.
40. John Rivas.
Un 3%.
A favor del Atlético.
35%.
35.
1%.
O sea que no soy el más cagueta.
¿Puedo cambiar? Dice un 1, como Iñaki.
¿Y cuánto había dicho antes? 3.
Pero lo democrático es hacer la media, ¿no?
A ver, que va a estar mal, sí.
Va a estar muy complicado.
Muy complicado.
Pero en el momento que te quedan 90 minutos por delante para jugar,
sí,
puede
sí,
pasar de
no,
todo.
Pero es que no juegas contra la anortosis.
Cosas más rocamboles.
Nos ganó 2-0.
Sí, el anortosis tampoco es un...
Nos ganó 2-0 en Chipre, pero digo que juegas contra...
El año pasado el Olympiacos en octavos de final de la Conference perdió 1-4 en casa. 1-6 ganó a la vuelta. Se clasificó para la final en la Atenas. No me acuerdo cuál era el equipo. Pero
el
bueno,
Manchester no era,
No era el
bueno,
Manchester, pero...
Que Manchester ha llegado robándoles a la Real, el otro día metiendo 2 goles en que estaban eliminados.
Pero valen, ¿no? O sea, igual no valen eso.
Lo de robándoles...
Está teniendo un poco de flor ahí.
Lo de robándoles a la Real, imagínate que posiblemente el jueves va a ser lo mismo.
¿Tú crees?
Hombre...
Lo de la Real bueno, fue un
atraco. Si nos roban ya,
sí, claro que fue un atraco.
Si nos roban ya, no podemos decir nada. Oye, ya,
a ver, ojalá sea todo, pero
como
todo no puede ser, hay que elegir. Es más importante para el Athletic jugar, no digo ganar, jugar la final de la Copa de la UEFA o entrar en Champions. O sea, y es excluyente lo que digo. Imaginaros.
Es excluyente en tu mundo.
Sí, sí, en la hipótesis que
es
estoy.
Es posible las dos cosas.
Sí, claro. No, sí, y ganar la Champions y meterse tercero. Pero yo a lo que voy es en la hipótesis que yo estoy presentando.
¿Qué preferimos, hijo? ¿Si que juegue la Champions o que gane la UEFA?
No, que gane la UEFA.
Que juegue la final.
Jugar la final. Pero una cosa es excluyente de la otra. Si llegas a la Champions vía Liga, no puedes jugar la UEFA.
Yo,
si llegas a la final
yo
de la UEFA,
la pregunta
no
es
la
ganar la final o jugar
no,
la Champions.
No, que no, pero es que dale. Esa no es la pregunta. Es que no me habéis entendido bien. O sea, que no lo tenéis claro.
La pregunta es absurda.
Sí, pues absurda, pero yo prefiero la Champions. Yo.
Yo tengo clarísimo. ¿Tú no sabes lo que podría ser pasar esta eliminatoria con un 0-3 y remontarles? Yo, o sea, eso vale cualquier cosa, o sea, la gente se iba a volver loca, o sea, ¿eh?
Jugar la final
como de la lo que UEFA. Estás planteando, sí, ¿eh? No existe la vida real, yo jugar la final de la UEFA también.
Vale, y a esos dos, yo prefiero la Champions.
Yo como no soy Uriarte y no tengo que pensar en el dinero y estas cosas, también prefiero
jugar la
milagro
final.
El
joder,
jueves.
Milagro en Old Trafford y final en Bilbao.
Yo también, bueno, yo también prefiero el milagro, pero no... Pero
descartaríais los Y chica, descartaríais la Champions, ¿eh?
Sí.
O sea, nos pasaría el Villarreal y el Betis.
¿Por qué?
Porque se jode, porque es lo que dice.
Que sí.
Es un absurdo.
Pero eso es el mundo ficticio, porque luego igual tú ganas, tú te clasificas para la final.
En el mundo de Íñigo Martínez.
Y ganas la final. Y entras a Champions también.
Claro. Esa es la posibilidad que hay.
¿Eso?
Yo no he dicho de jugar, de ganarla o perderla.
Es que yo creo que si remontas en Manchester, te ganas la final, seguro. Porque con esa. Con ese chuta. ¿Y quién te ha dicho a ti?
Eres un pesimista, Marquín.
Es como decir, 54, las 3 de la tarde.
¿A quién quieres más, Aita o Ama?
Estamos en directo en la tertulia. No te rías, Iñaki Mardón. O sea, que de verdad que bastante tengo que aguantar a estos y a esta. Para encima aguantarte a ti. El Deportivo Alavés, que rinde visita. Este domingo. Tengo otra pregunta.
Pregunta.
No voy a hacerlo.
¿Otra
ahora.
Pregunta sí, sí. Dejas que no hay que el tío es que la coja?
Prefiero bueno, pasar
a ver,
a la
es que
final.
Si no queréis, no contestáis. Dejar de
contestar las preguntas. Y perder 5-0 contra la vez.
Las preguntas nunca son impertinentes, lo son las respuestas. Si no queréis contestar, nunca contestéis. Os la voy a hacer ahora y os la repetiré.
Dentro
de un tiempo. Si el Atlético tuviera la más mínima posibilidad de fastidiarle a la Liga al Barcelona, ¿estaríais a favor o os daría igual o preferís ganar al Madrid?
A favor.
O el Barcelona.
A favor de fastidiarle la Liga.
Entonces no es tan absurda, ya cuando te preguntas.
A favor.
Esa no es absurda la pregunta.
No hay ninguna pregunta absurda.
Sí, ahí sí.
No hay. En esta casa no se hace.
A favor.
En otros sitios igual sí.
Yo en los últimos tiempos a favor también que se da fastidio.
Sí.
Yo de toda la vida.
¿Y aquí?
Yo no puedo, yo trabajo para el mundo deportivo. Yo tengo que
se puede mojar.
Bueno, no, pero es verdad lo que venimos comentando desde hace tiempo, ¿no? Que al Barça se le está cogiendo cierto gato.
¿Se le está cogiendo no?
Y desde hace tiempo, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, pues chico, pues que...
Y eso es que juegan como Los Ángeles, ¿eh? Da gusto verles jugar.
Sí, una cosa no quisiera la otra.
Me pongo a ver el partido de Barcelona porque es que...
Juegan muy bien, pero...
Es que da gusto verles jugar al fútbol.
Sí. Sobre todo cuando la coge Pedri, es una pasada.
Hombre, es un espectáculo.
Presionan, o sea.
Sí. De todas formas,
esos partidos te da gusto verlos.
El Real Madrid también está dando un poco de grima. Está
sí, con lo que pasó
hablando,
en la final de la Copa del Rey.
Tanto lloro y tanta historia, ya huele un poco también, ¿no?
Sí.
A mí sí, por lo menos.
Hombre, sí, es que para mí los dos, que no ganen la Liga ninguno de los dos, pero como la va a ganar alguno.
¿La gana Atlético Madrid?
No.
Sí. Ah, por favor, ¿eh?
Que no quiero.
Por favor. Pero es verdad, ¿eh? Que aquí en Bilbao desde hace tiempo ya se le tiene al Barça. Yo creo que Madrid se ha portado mucho mejor con el Atlético de lo que ha hecho el Fútbol Club.
Pero por historia, además.
Pero historia reciente también.
Los 20 o 30 últimos años.
Con el tema de los nacionalismos y demás, pues la gente de Bilbao está más identificada igual con el Fútbol Club Barcelona. Y de un tiempo a esta parte no. Yo os he dicho alguna vez, para mí es un momento, joder, en el que se demuestra. Demuestra que el Atleti pasa del Barcelona y que no le puede ni ver. En aquella final de Copa, jueves jugamos en el Nou Camp.
Sí.
Cuando cogen Puyol, Piqué, que no es gente que caiga mal en Bilbao, sobre todo estos dos, otros sí. Y cogen la Copa y van a dar la vuelta, a brindársela a los jugadores, a los seguidores del Barça y también a agradecer a los del Atleti. Y es la pitada tan monumental que les obligan a darse la vuelta y a volverse para su casa.
No,
iros para vuestra casa y dejarnos en
y
paz.
Y el Camp Nou le ha encantado la Atleti a segunda.
Pero de forma mayoritaria, no un grupo, Que aquel día estaba yo, Aquel día estaba yo en Lucán y de forma mayoritaria. Pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos con un resultadito. Un jamoncito para jugadores. Un jamón, hay un resultado, o sea, es un jamón. No es, me gustaría. A ver si ahora, cuando hay un jamón de por medio. Y va en serio que hay un jamón. Si,
¿para los de esta mesa?
No, para el que lo acierte.
Ah,
de esta mesa. Claro, a ver, quiero ver yo a los del 05. Espera.
¿Dos?
No.
Yo no he dicho 05.
Inés.
¿Para el jueves?
No, para...
No, es que igual estás hablando del partido
jueves,
a la vez.
Para
perdón.
El jueves.
Yo,
Hay un jamón en serio, ¿eh?
¿Empate?
No.
Espera, vale. Y si sí, luego ganamos en penaltis.
O sea, ¿empate? ¿Qué es empate?
4-1.
Gana el Atleti.
¿Prórroga y penaltis? Gana el Atleti.
0-3.
0-3, ya está, 0-3. Sí. José Calvo.
1-4 y ganamos a penaltis.
1-4. Bueno, no, yo apunto en esto. O repartís el jamón, para ti el hueso y para el jamón.
Mitad y mitad, que somos... No, pues
2-0.
2-0 Manchester. Sí. Lo apunto,
Yo he dicho 1-4 penalti y pasamos a penaltis.
1-4.
Yo regalo mi jamón.
2-1.
2-1.
¿Tú?
Yo he dicho que estaba un 20%, he dicho yo.
Sí.
1-2 voy a decir ahora. 1-2 hoy.
A día de hoy.
Vale,
de
yo regalaré mi jamón, lo reparto aquí entre todos.
Hacemos aquí tapas y invitamos a la audiencia que venga aquí a
regalar el jamón. No es mala. No voy a regalar el jamón a nadie.
El hueso, la pezuña, regalamos, tío, y el tocino.
Lo paso por delante y eso, y lo leéis un poquito.
José, el jueves que viene, el lunes que viene venimos aquí con la victoria frente al Deportivo Alavés, que para mí es lo más importante. Y ojalá con haber pasado la eliminatoria, que va a estar complicado, pero bueno. Chico,
que somos de Bilbao.
Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no?
Efectivamente.
Como pasemos el jueves.
Hay mucha gente que dice: es imposible que pase, coño, ¿qué hacemos? No,
como
vamos.
Pasemos el jueves, yo el lunes igual no vengo, ¿eh?
No.
No sé dónde estaré, pero.
Profesional, eres una profesional.
Como pasemos el jueves, compro unas cajas de pastelitos. Aquí lo digo para la afición.
Para que lo sepa.
Y ahora esta de que venga cualquier oyente de la sede a comer un pastelito.
Y por
aquí.
Cierto, Íñigo,
son nosotros.
Ten en cuenta que yo viernes, sábado y domingo voy a estar pegando la matraca. Trae pastel y te van a venir aquí 200.000 tiros.
¿Eh? Bueno, bueno. Por cierto, Chapo, me descubro ante esos 3.600 aficionados que van a ir a Manchester.
Ajá.
Se le pone la piel de gallina.
Sí.
Sí.
Si alguien le sobra una entrada, por vale. favor.
¿Tienes viaje?
No, pero vamos, me arreglo.
Va a ser un gran día el jueves.
Voy a nado,
pase
si
lo que
hace
pase
falta.
En el fútbol, sí,
va a ser un gran
y
día.
Y ayer vimos gente que iba vía Oslo.
¿Es verdad? Vía Oslo. ¿También?
Hoy en bici, o si hace falta.
Con la canción de Serra. Hoy puede ser un gran día, planteatelo así.
Señores, señoras, Sorionak Arenas, de verdad. Nos alegramos un montón. Nos vamos, agur.
Agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, aboga por reforzar la vigilancia tras el robo de cable que ha afectado a los AVE que van al sur de España. Además, ahonda en la hipótesis del sabotaje. Declaraciones hace unos minutos en Hora 14.
Aunque fuera un robo, es un sabotaje, porque hacer un robo que causa estos daños a la infraestructura crítica realmente, y el impacto que estamos viendo los viajeros es enorme. Yo creo que sí que hay que reforzar la vigilancia, pero no va a existir una vigilancia 24 horas de 365. Lo que no podemos es estar expuestos a una infraestructura bunkerizada respecto a gente que vemos que tienen también un grado de organización y de ataque sofisticado que no está al alcance de cualquiera.
A esta hora está previsto que la red funcione al 100% según las previsiones del Ministerio de Transportes. El PP muestra sus reservas a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. El vicepresecretario de Economía del partido, Juan Bravo, defiende que se respete la competencia y las mejores condiciones posibles para los autónomos.
Yo creo que esto debe ser una cuestión política, esto debe ser una cuestión de gestión, repito, para que los españoles tengan las mejores condiciones posibles, para que los autónomos tengan las mejores condiciones posibles y las empresas tengan las mejores condiciones posibles. Evidentemente, si eso no se va a respetar, el Partido Popular estará en contra de la OPA y si se dan todas las garantías para que se pueda hacer, escucharemos a ver lo que dice el Gobierno. Lo que no vamos a decir es la opinión pública, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a los técnicos.
Y acabamos de saber que el Supremo abre una tercera causa contra el eurodiputado Alvise Pérez por sus insultos contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Miguel Ángel Campos, última hora.
Por los mensajes contra la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert, fueron emitidos por Alvise, según la investigación, en su canal de Telegram, provocando que sus seguidores le atacaran y le amenazaran en las redes sociales. Para el Supremo, la actuación de Alvise puede responder al acoso. Lanzó el mensaje de "ahora las perseguidas son ellas", y eso es prueba para el Supremo de que Alvise pudo tener una intención de comprometer de forma voluntaria y profunda el normal desarrollo de la vida cotidiana de la fiscal.
Y la mayoría de los hombres que mataron el año pasado a sus hijos por violencia vicaria tenían una denuncia previa de su mujer. Es uno de los datos más preocupantes del informe que ha hecho el Observatorio contra la Violencia de Género. María Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. 9 menores, una cifra alarmante, fueron asesinados el año pasado por 6 agresores. Eran sus padres biológicos o la pareja de la madre. De los 6 hombres, 5 fueron denunciados por malos tratos por la propia mujer antes de cometer el crimen. Y a pesar de este dato, casi la mitad de los hijos convivía con él. El observatorio no conoce, sin embargo, qué pasó con esas denuncias. Desde 2013, los menores víctimas de la violencia vicaria son 62, al 85% los mató el padre biológico.
Tarde de tormentas en el interior y en el nordeste peninsular. Puede llover con fuerza en cualquier punto del interior de nuestro país. Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Los padres y madres se enfrentan a otra semana de huelga en la Escuela Pública Vasca No Universitaria. Los sindicatos, Steilas, La Vela y Comisiones han registrado hoy las 5 nuevas jornadas de huelga en el profesorado para la semana que viene, de lunes a viernes, y han convocado manifestaciones en las 3 capitales vascas para el próximo sábado, mientras acusan al departamento de no haberles llamado desde principios del mes pasado. Ahí se Arvide de Steilas.
Pidieron el mes de abril para la negociación, pusieron sobre la mesa un calendario que no se ha desarrollado, que no se ha cumplido, y por lo tanto queremos denunciar una vez más el comportamiento del Departamento de Educación, porque más allá de escenificar esa buena voluntad, no es real, no es verdad que lo esté haciendo.
¿Tienes unos minutos? Entonces tienes tiempo de comer bien. En Berleal recogemos nuestras verduras en su momento óptimo y las llevamos hasta tu cocina para ponértelo muy, muy fácil. Calidad única, sabrosas y con ese algo que siempre sorprende. Disfrutar comiendo bien debería ser así de sencillo. Encuéntranos en la sección de congelados. Berleal, saborea el cambio.
La dirección de Bristol ha mejorado las condiciones del ERE planteado para sus plantas de Basauri y Puente San Miguel con una mejora de la indemnización por despido forzoso hasta 35 días por año trabajado, y se ha mostrado abierta a revisar también el número de salidas anunciado. Así que han decidido ampliar el plazo para las negociaciones. Sergio Mariño de ELA.
Se ha prorrogado el conflicto durante 15 días más, la negociación, vamos, y bueno, he propuesto otras reuniones, la de mañana se pasa al día 8, luego el día 12 y el día 19. Y si sería necesario incluir alguna más en el proceso, pues se incluiría. Nos ha propuesto prácticamente, de 27 días suben a 35 la indemnización.
En carreteras, atención en la Guipúzcoa 20, en Usurbil, por una colisión entre dos vehículos en sentido Irún que ha obligado a cortar la vía.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Miss Experiencia con Chema Rodríguez.
Pepa, tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz.
Digo.
Un beso bien grande.
Mira, me dice una cosa, yo voy a estar con el que se murió, que voy a dar por culo hasta última hora.
No, pero es que me parece muy bien.
Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena Ser.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En la Cadena Ser, La Ventana, con Carlos Francino.
Hola, buenas tardes. Hace casi medio siglo, cuando Mamas and the Papas compusieron esta canción, ya decían eso de que cuando llega el lunes puedes encontrarme llorando todo el tiempo. Yo no he estado muy de acuerdo con esto, porque creo que el lunes es el mejor día de la semana. Está todo por ocurrir, aunque claro, depende de lo que ocurra. Y con la racha que llevamos, pues casi que estoy por darle la razón. Porque hay que recordarlo, ¿eh? Hace dos lunes murió el Papa. El lunes pasado, gran apagón. Y este lunes, bueno, domingo y lunes, el follón de los trenes, que aún continúa, el presunto sabotaje, que ha dejado tirados a miles de viajeros del AVE. O sea que igual sí, igual el lunes ha adquirido una condición de día café que yo, francamente, desconocía hasta el día de hoy. Isaías Lafuente, Rafa Panadero, John Sistiaga, buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna teoría sobre los lunes? ¿Coincidencia con que es el mejor día de la semana? ¿Discrepancia con que es el peor? Me has mirado con cara de susto.
Discrepancia.
Total, ¿no?
Claro, discrepancia. El lunes
no es el mejor, al menos, ¿eh?
Pero no sé si esto que sea el mejor, Carlos.
Es el día que abre la semana.
No digo que sea el peor.
Es el día que abre la semana, por favor. Está todo abierto. Todo es posible.
A veces el fin de semana es tan intenso que conviene volver a la normalidad y que llegue el lunes es una especie de descanso, ¿no?
Depende de lo intenso que lo hayas tenido.
Claro,
necesitas a estas edades ya tener el lunes de colchón para estar el martes mejor y el miércoles
esto
pletórico.
Es lo que dice un amigo mío que dice, yo descanso cuando vuelvo de vacaciones.
Claro,
pero sí. Claro, que el lunes sea el mejor nos lleva a la idea de que el viernes suele ser el mejor. Yo eso tampoco estoy de acuerdo porque he trabajado muchos años en fin de semana. Y aquello que llegaba el viernes y todo el mundo era, por fin viernes. Y decías, por fin viernes.
Hay un estudio reciente de la Universidad de Vermont que está con Sistiaga y asegura que sí, que el lunes es el día más difícil de la semana para muchas personas, pero eso tiene que ver con la rutina laboral, sobre todo, ¿no? Bueno, y la rutina personal incluso, que nos hace que el viernes, para la gran mayoría, los que no trabajan el fin de semana, tengan por delante 48 horas de lo que quieran, de lo que sea, y al domingo por la tarde entra el bajón.
Y luego depende de la cultura en la que estés, ¿eh?
Claro.
El domingo es el viernes o el domingo es el sabbat, ¿eh?
Y lo de los días de mierda, ¿qué sería, Sistiaga? Porque tú lo has propuesto hoy, a ver.
Hay una canción de Sidoní que arranca así, ¿no? Hoy será un día de mierda.
Pues vamos a buscarla y luego la escuchamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué te viene a la cabeza los días de mierda hoy? ¿Qué has leído?
Un artículo de nuestra querida Carmela Ríos, que hablaba sobre cómo se habían comportado, ella que es una gurú en el tema de redes y comunicación digital,
bueno,
etcétera.
Es periodista, profesora, experta en redes sociales y articulista
del
país.
Amiga conocida desde hace mucho tiempo.
Lo de gurú, etcétera.
Y entonces ya sabes que estas cosas me encantan, además de hacer un artículo muy bueno y como siempre muy contrastado, etcétera, hablaba sobre cómo, desde el ejemplo del lunes pasado, con el ejemplo del lunes pasado, las redes sociales han vuelto otra vez a decepcionar, a fracasar, pero en sus palabras es ¿cómo la llamamos?
Mierdificar.
Isaias,
lo que pasa que ese concepto, Carmela Ríos, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal?
Ese concepto es de alguien, lo de mierdificación se lo ha inventado alguien a quien tú citas en el artículo, ¿verdad?
Sí, mío no,
Pero podría serlo.
Es de Cory Doctorow, que es un periodista, bloguero, y ha estudiado mucho pues esta ciencia de cómo impacta la tecnología en las personas, ¿no? Y entonces él ha definido este proceso, la mierdificación, que sería un poco el proceso de degradación de la calidad que los usuarios encuentran en las redes sociales. Y de hecho él apela a tres fases. Él dice que en una primera fase, cuando todos llegábamos a las redes sociales nos abrieron la puerta y nos trataban a cuerpo de rey. Exactamente, esa sería la primera opción. Una vez que ya nosotros estábamos enamorados de las redes sociales, llegó la segunda fase, que era configurar las redes de tal forma que hicieran grandes beneficios a las empresas, ya no tanto a los individuos como a las empresas, con lo cual las empresas también cayeron en la trampa de las redes sociales o en las redes sociales
las empresas, incluidos los medios de comunicación.
Y por supuesto, y también los medios de comunicación. Y entonces llegó la tercera fase, que es donde estamos, y es que cuando todos fuimos cautivos, la prioridad ya no era dar un buen servicio, sino era extraer la máxima rentabilidad económica.
Y en eso estamos.
A mí me parece que es un buen concepto, pero creo que le falta un adjetivo. Es decir, estamos en la mierdificación digital, porque mierdificación analógica, que ha actuado exactamente de la misma manera, la hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, el nazismo y la los grandes regímenes totalitarios empezaron así, prometiendo determinadas cosas, nos meten en el proceso y después ya se acabó absolutamente todo, ¿no?
Sí, yo creo que el problema de todo lo que estamos viviendo es que a veces es sinuoso, es invisible,
claro.
Es difícil de contar, es difícil de explicar, pero existe, como tú decías, esa degradación ha existido y esa manipulación, que es una de las cosas que nos quedan. Hay algunas preguntas que todavía no nos hemos respondido en el caso de las redes sociales. Una es, por ejemplo, ¿qué pasa en las redes sociales para que la percepción que la gente tiene de determinadas cosas, de determinadas personas, cambie tanto o se altere de esa forma? Estoy pensando, por ejemplo, en esta división, polarización entre la gente joven mujer y la gente joven otra a la hora de conectar con determinadas ideologías. Esa es una. Y después, en el tema de la desinformación, que es uno de los temas que a mí siempre me preocupa, es ¿quién la paga? Es decir, ¿quién paga? ¿Dónde está la industria de la desinformación? ¿Quién está ganando dinero creando ejércitos de bots, de troll, haciendo aparecer en las redes sociales, en las plataformas, realidades que no existen, pero que hay muchas personas que creen que son verdad, ¿no?
Carmela, esto de las tres fases es muy interesante, pero llegados a este punto, a esa tercera fase en la que estamos ahora, ¿qué margen nos queda? Porque claro, ahí pone todo el foco en las empresas. Pero ¿qué margen nos queda o qué responsabilidad podemos asumir los usuarios para revertir esta situación?
Bueno, yo creo que hay... Bueno, en este momento hablemos de Pepe Oneto, que siempre tenía una frase periodista, que tenía esa sabiduría andaluza, que era muy justa muchas veces, y algunas veces decía esto de que para ir por la vida necesitamos geografía y sentido común. Y yo creo que este es un buen momento para aplicar esa máxima de Oneto, ¿no? Geografía, porque todo ha cambiado. Lo que tenemos delante no es lo que teníamos en el 2012. Tenemos unas redes sociales que ya son instrumentos de tecnopolítica, que son instrumentos de geotecnopolítica, tecnocracia, digamos, ¿no? Y después tenemos una experiencia de usuario. Es que ya tenemos el máster, claro, en redes. Ya no estamos en primero de redes. Ahora ya tenemos un máster si queremos reconocer que eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Es ver qué existe, cómo están las cosas y qué podemos hacer nosotros para, uno, protegernos de las redes y, segundo, a la hora de informarnos, que fue, por ejemplo, lo que sucedió o lo que no sucedió en las redes la semana pasada, qué podemos hacer para hacer mejor las cosas. Yo, en este caso, yo enseño, promulgo una consulta que yo llamo no algorítmica. Básicamente esto es pegarle una patada en el culo al algoritmo. Es decir, yo no quiero que las redes me enseñen lo que ellos quieran enseñarme, lo que me dice la pestaña de para ti de Instagram o la de X. Yo quiero ir a las redes, que siguen siendo una buena fuente de conocimiento, para ver lo que yo quiero. Os pongo un ejemplo. Cónclave. El Papa, ¿vale? Bueno, es que hay un montón de vaticanistas, expertos, corresponsales de todo el mundo, de todos los medios de comunicación del mundo en el Vaticano hablando de esto, dando matices, construyendo una crónica muy vibrante de este proceso de selección. Pero claro, para verlo, ¿qué hago? Si estoy, por ejemplo, en una cuenta de Twitter, ¿no? ¿Tengo que ir buscándole uno a uno? No, yo lo que hago es que los ordeno. Ordeno la información, la selecciono con mi criterio y lo coloco en una cajita que se llama lista. Entonces, yo ahora tengo una lista que se llama ¿cómo se elige a un papa?, en el que tengo metido a 100 expertos en el Vaticano, y cuando quiero informarme de eso, que no es todos los días de mi vida o cuando me voy a acostar, sino cuando yo quiero, me voy a ver mi lista de todos los expertos vaticanistas y los corresponsales y me pongo a leer.
Por cierto, a ver qué día le eligen. Si el último murió el lunes, por cierto, el lunes. Nuestro poeta Benjamín Prado, no es por nada, dice, el lunes es el mejor día de la semana para la gente a la que le gusta su trabajo, y el peor para el resto. No es una mala reflexión. No es una mala reflexión, no es por llevar el agua.
Es que Benjamín es poeta.
Eso no es su trabajo.
Idealiza hasta los lunes.
El mundo se divide de acuerdo a muchos criterios, pero el de las personas que van a trabajar diciendo, mira, voy a currar, y de, hostia, voy a currar, claro, esa es una diferencia. Claro. Y lo que dice Benjamín, yo aprovecho para decir que los lunes...
Yo tengo un truquillo. Mi truquillo de los lunes es meter un poco... O sea, ¿tiene algo de regalo de cajas de sorpresa? A mí me gusta cuando arranca una semana, tengo esperanza en que sea una bonita semana, que venga llena de cosas. Y nosotros, además, que somos periodistas, siempre nos pasan cosas.
Está bien llena de cosas.
¿Segura?
Pero bueno,
esto me produce cierta euforia profesional, no sé cómo decirte. Me mola. Claro. Y después, el deporte. O sea, si metes un poquito... Bueno. Si puedes empezar a primera hora haciendo un poquito de deporte que te guste.
Ya somos dos.
Yo creo que
también es una buena estrategia el lunes
tres,
amanecer.
Ya somos tres.
Que es una buena estrategia el lunes amanecer y pensar en los que se han muerto el domingo. Y decir, hombre, pues mira, esta es una
no
gran,
estoy tan mal,
esta
¿no?
es una gran ventaja. No estoy tan mal, ¿no?
Oye, déjame volver a Carmela de lo que pasó el lunes con las redes sociales.
Ay, Dios.
Bueno, hay muchas cosas, pero hay una cosa buena y otra pues un poco desastrosa. La buena es que los profetas de la desinformación no pudieron actuar. No tenían canuto, no tenían lugar para hacernos llegar toda su mierda informativa, ¿no? Eso estuvo bien. La segunda es que yo al menos he hecho la típica microencuesta entre tres amigos de alrededor de cómo se informaban. Aparte de los que teníamos un transistor, yo lo tenía, el resto intentaban refrescar Twitter y al final se pasaron a la web del País, de la SER, de Onda Cero, porque al final las web oficiales, no las cuentas, claro. ¿Sabes? Sí que informaban, sí que refrescaban. ¿Por qué? Porque si te metías y te conseguías refrescar Twitter, te encontrabas con el anuncio de un sujetador,
sí.
con un tipo que hace malabares con las orejas, chorradas de estas que no necesitas, ¿no? Y las redes ahí fallaron, y tú insistes en eso. Y pones un ejemplo, creo que fue en el año 2015 en París, que seguramente igual hasta estarías por allí, ¿no? Con los atentados, ¿no?
Sí, ese, bueno, París fue, yo creo que, bueno, y no solo, después hubo otros atentados donde las redes sociales asumieron una responsabilidad como correa de transmisión de información útil, interesante y relevante y necesaria en ese momento. En 2015, en ese día, el famoso 13 de noviembre de 2015, claro, imaginaros la situación, un ayuntamiento que se encuentra, que empieza a recibir información sobre ataques determinados en sitios diferentes de París. Estábamos en Saint-Denis, en el Estado de Francia, en Bataclan y después en varios bares de la zona de Boulevard de la République, bueno, es decir,